Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Como bien les decía, mis hermanos, en el servicio anterior que el Señor nos permitió compartir esta parte de la Escritura, vimos que es la fe. Espero que les haya quedado claro, hermanos.
Aleluya.
Si no, pueden encontrar ahí en YouTube el mensaje, ¿verdad? Se lo podemos compartir también si lo quieren tener en alguna memoria o en su teléfono. Si lo quieren volver a escuchar, hermanos. Pero miren que el mensaje está aquí también en la palabra del Señor. El Señor nos habla por medio de su palabra. Ya vimos qué es la fe, hermanos. ¿Qué es la fe? ¿Cómo la obtenemos? ¿Y cómo aumenta nuestra fe? Solamente por medio de las pruebas, hermanos. Ahora, vamos a continuar, hermanos. En el versículo número 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Vamos a partir de aquí, hermanos. La fe es la misma fe que tuvo el apóstol Pedro. Es la que viene solamente por el Señor Jesucristo. Si la pudiéramos resumir, es la confianza en el Señor Jesús para salvación. Eso es la fe. Ahora, aquí la palabra dice que le añadamos a la fe virtud. Vamos a ver qué es virtud, hermanos. Pero antes, vamos a ver la palabra añadir. En reuniones anteriores, vimos un poco sobre que las palabras que vienen escritas aquí en la Escritura, en la Reina Valera 60, en el español, muchas veces no concuerdan mucho con el sentido original de la palabra del Señor que fue inspirada. Vamos a escudriñar un poco esta palabra añadir, porque quizás no podamos comprender a qué se refiere la palabra con los 8 atributos que tenemos que manifestar. La palabra añadir se refiere a dar en abundancia. Dar en abundancia. Miren que esta palabra añadir, en su original griego, se transcribe como epi. Permítame, hermano, porque no está difícil la pronunciación. Epi jorejeo. Se compone de dos palabras: epi y jorejeo. La palabra epi, hermanos, tiene implicaciones musicales. Fíjense, esta palabra añadir, la palabra añadir, tiene relación con la música. Con la música. En su primera sección, epi. Y la segunda sección, jorejeo, se refiere más como al que preside. Pero fíjense, también como al que arrea, como al que está encargado de algo.
También añadir, comprendo
sí.
Que a uno que está haciendo alguna cosa y no le alcanza, viene otro, oye, aquí te falta esto, y le da para añadir ese pedazo que te está faltando.
Mire que va muy, su comentario, hermano Ricardo, es muy acertado, a eso vamos a llegar. La palabra añadir se refiere como al, como al líder, o no recuerdo bien el nombre, los que presiden una orquesta. Como, como al encargado de un grupo musical. Un director de una orquesta. Como el jefe, como el dueño de una orquesta. Y fíjense con lo que dijo nuestro hermano Ricardo, que le da lo que necesita. Y a eso se refiere la palabra añadir. Es como cuando el que es jefe de un grupo musical le da todo lo que necesita a sus trabajadores para que cumplan con el propósito.
Yo sí, dígame. También pensaba que añadir es como cuando mi madre me da un trapo y me da otro pedazo que le diera ese pedazo para más grande.
Como agregarle, ¿verdad? Ponerle algo más.
Ponerle ese pedazo para que fuera más grande.
Así es. Pero miren, vamos a regresar un poquito al origen de la palabra añadir. Epi joregeo. Lo que dijeron mis hermanos es muy acertado, es agregarle, es ponerle algo. Pero miren, porque es importante la relación que tiene con la música, hermanos. En la música hay un término que se usa, hermanos, que se llama superimposición, y a eso se refiere la palabra epi. Cuando se pone encima de algo, otra cosa. Pero estamos hablando de melodía. Imagínense que se está tocando una flauta, un decir, pero nomás se escucha la flauta tocando. Entonces viene el que es el dueño del grupo y le da una guitarra a alguien que la sabe tocar. Entonces ya se escucha el sonido de la guitarra y el de la flauta juntos. Se escucha juntos, hermanos. Se percibe juntos. Imagínense que la fe es una flauta. Yo aquí puse mi lista. La fe es una flauta, imagínense, y empieza a tocar la flauta. La virtud sería una guitarra, imagínense. El conocimiento, un tambor. El dominio propio, una marimba. La paciencia, un arpa. La piedad sería un violín, imagínense, la piedad, un violín. El afecto fraternal, una trompeta. Y el amor sería un piano, imagínense.
¡Aleluya!
La superimposición se logra cuando se está tocando una melodía con la flauta, con la fe, imagínese al principio. Y se le agrega la virtud y empieza a sonar la guitarra también. Pero aquí viene lo importante, hermanos. ¿Por qué tiene relación? ¿Por qué lo relacionaron con la música? Porque cuando se toca el siguiente instrumento musical, no se dejan de tocar los primeros, hermanos. Eso es lo importante, eso es la relación. Imagínese que algún hermano diga, ah, bueno, yo quiero llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, entonces que tengo que hacer lo que dice la Escritura en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Es decir, ah, bueno, aquí dice que tengo que practicar la fe, y practica la fe, hermanos. Y dice, ah, pero aquí dice ahora que tengo que practicar la virtud. Bueno, ya no practico la fe por practicar la virtud. Eso sería un error. Cuando dice añadir, quiere decir que a la fe le vas a agregar la virtud.
Sí, eso aplica la mente. Eso,
así es.
A la música le tiene que agregar algo para que sea completa.
Así es. Pero fíjese cómo el Señor nos lo pone aquí como música. Porque todo suena a la vez, hermanos. Suena junto.
Como para componer una melodía,
¿no? Así es, para componer una melodía, exactamente.
Van a empezar a preparar el culto, que ya viene el del tambor, el piano y todo eso, y así se hace una sola cosa.
¿Ustedes han ido a un concierto? Imagino que sí, ¿no? ¿No han escuchado un grupo musical? ¿Cómo de repente, cuando, como dijo nuestra hermana Tomasa, cuando viene el grupo y se está instalando, como ella dijo? ¿A poco no? A veces el que trae la trompeta, brum, brum, toca, está probando, ¿no? O el de los tambores, el de la batería, pum, se escucha un tambor.
El del teclado está ahí.
Se escucha un teclado también. Inclusive el que canta también dice probando, probando, bueno, un dos. Así es, se empieza a escuchar uno, y luego se empieza a escuchar otro. Pero llega un punto, hermanos, llega un punto. Y a ese punto tenemos que llegar, hermanos.
¡Aleluya!
En el que van a sonar todos juntos. Todos estos atributos juntos van a sonar, hasta llegar al punto del amor. Cuando lleguemos al piano, que ya estemos practicando todos los atributos. Les voy a leer, hermanos, lo que encontré de superimposición. Ya sabemos que tiene relación con la música. Dice, lograr la armonía de una melodía complementándola con otra, con el fin de lograr otra tonalidad, pero sin modificar la primera melodía. O sea, se está tocando con la flauta una melodía y la guitarra va a tocar otra cosa, pero van a armonizar. Se va a complementar, pero no va a dejar de sonar la melodía que estaba tocando la flauta. Y cuando llegue el tercero, cuando llegue el tambor, ni tampoco la guitarra ni la flauta van a dejar de sonar. A eso se refiere a añadir, hermanos, que le vamos a ir agregando. Ahora, no sé si les quedó claro, hermanos, este punto de añadir. Tiene implicaciones musicales, pero obviamente los que vamos a ser los directores de la orquesta, vamos a ser nosotros, hermanos. A nosotros nos toca esto, ponerlos en práctica. Si no lo sabemos, tenemos que buscarlos. Ahorita, gracias a Dios, el Señor nos lo está mostrando. Ya vimos qué fue la fe, ahora vamos a ver qué es la virtud, hermanos. Dice la palabra de Dios, aquí mismo en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo número 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, ¿qué es la virtud, hermanos? Hay un error, hermanos, que he escuchado por ahí acerca de la virtud. Y es que piensan que es como si fuera algún atributo bueno, como algo superficial, hermanos. Algo que se mira bonito. Lo que la palabra de Dios dice aquí acerca de virtud, en su original griego se transcribe como arete. Pero no como arete de la oreja, hermanos, no. Es un arete como de los, como las pulseras que usaban los hombres antes, los varones, para hacer fuerza, para no lastimarse con tanta fuerza que hacían.
Y las tenían de cuero, ¿verdad?
Sí, también se usaban, bueno, no es que fuera una pulsera, sí, de cuero, hermana. Sí. También se usaban en los lomos, como las fajas. Arete. Significa fuerza. Virtud significa fuerza, hermanos. Valor. En su original griego, hermanos, quiere decir hombría. En el contexto, hermanos, de virtud, aquí en la palabra que estamos escudriñando, se refiere a actos heroicos. Actos heroicos. O sea, que a la fe le vamos a agregar actos heroicos, hermanos. ¿Sí recuerdan cuando el Señor nos habló acerca de la fe? Que la fe es puesta a prueba, hermanos. El Señor probó a Abraham. Y cuando Abraham obedeció al Señor, demostró esto, demostró virtud, demostró valentía para pasar la prueba, hermanos. Fíjense cómo la palabra del Señor se complementa y va progresando, va aumentando, hermanos. Literalmente, la palabra se significa hombría, como hombre, como valentía. Ya vimos que son aquí en el contexto actos heroicos. Ahora vamos a buscar en el libro de Éxodo, hermanos, para complementar. Éxodo capítulo 18. Vamos a seguir viendo el asunto de la virtud. Éxodo capítulo 18. Primeramente Dios, hermanos. Espero que logremos que la melodía suene completa en nuestra vida, hermanos. Esta melodía del conocimiento del Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 18 y versículo número 13. 18 al 13, hermanos. El importante es el 21, pero vamos a leer desde el 13. Dice, Éxodo 18, 13. Aconteció que en el día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Fíjese. Aconteció que en el día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo. Estaba haciendo un trabajo. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Fíjense, ojo. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Aleluya. Fíjense, hermanos, nosotros estaríamos supuestos a hacer lo mismo, hermanos. Para hacer eso, hermanos, necesitamos tener el conocimiento del Señor Jesús completo para poder juzgar. Tengan cuidado. La palabra de Dios dice que no juzgue, para que usted no sea juzgado. Ahora, el 17. Entonces el suegro de Moisés dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Dice, ojo, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y poniendo sobre el pueblo, perdón, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. El contexto, hermanos, sigue hasta el versículo 27. Pero esto es lo importante, hermanos. Fíjese lo que dice. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Ahora, la palabra virtud en el Antiguo Testamento cambia, hermanos. Cambia. Es hebreo. En el Nuevo Testamento es griego. Y en el Antiguo Testamento se transcribe como Jail. Jail. Y literalmente se refiere a fuerza de hombre. Fíjense, el término es el mismo. Se refiere a hombre, fuerza de hombre. Fuerza. Vigor. No se sientan mal, mis hermanas. También pueden demostrar esa fuerza y esos actos heroicos. A lo mejor a veces lo demuestran más que los varones. Para el Señor no hay diferencia, hermanos.
Aleluya.
Aquí hace referencia al hombre porque el hombre tiene tendencias en su forma física a presentar mayor fortaleza física con respecto a una mujer. Por eso se hace la referencia así a hombres, a fuerza. Se relaciona mucho la fuerza con el varón. Ahora vamos a ir a Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. Un poquito atrás, hermanos. Aquí es donde encontramos la primera parte, hermanos. En Éxodo, capítulo 18 y versículo número 21. La primera parte de lo que les quería mostrar acerca de la virtud. Ahora vamos a ver otra parte que está escondida, hermanos, acerca de los hombres de virtud. Fíjense que aquí en el versículo, en el capítulo 18, se habla de varones de virtud, pero que son pueblo de Dios, hermanos, varones que han demostrado fuerza, vigor. Fíjense, vigorosos. No estaba diciendo que pusieran a gentes que fuera floja, ¿verdad? 14:9 dice Éxodo 14, versículo número 9. Aquí el Señor, perdón, aquí en la historia, hermanos, estaba siendo perseguido el pueblo de Dios por el ejército de Faraón, hermanos. Por cuestiones de tiempo no leemos todo el pasaje, hermanos. Yo se lo voy a describir así rápidamente. Estaban huyendo, hermanos. Y el ejército de Faraón estaba constituido por como un ejército común en su tiempo, ¿verdad? Por diferentes niveles y jerarquías en su fuerza. Estaban los que peleaban así con la espada normalmente, los soldados comunes, ¿verdad? Los de a caballo, estaban los arqueros, los capitanes, los generales. Estaba todo ese ejército ahí. Y lo estaban persiguiendo al pueblo del Señor. Fíjese lo que dice la escritura. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, dice, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pin Airot, delante de Baal Zephon. Vamos a leer nomás esa parte, hermanos. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería. No querían, hermanos, que nadie se les escapara. Iba todo el ejército de Faraón, hermanos, aquí. ¿Sí recuerdan la historia? ¿Qué pasó después? Fueron sepultados en las aguas. Sepultados en las aguas, se ahogaron. Dice que los estaban siguiendo, hermanos, con toda la caballería y carros de Faraón, dice, y su gente de a caballo. Esa es la palabra, hermanos. La gente de a caballo en su tiempo, hermanos, eran personas que habían demostrado cierto grado de valentía. Ya habían estado involucrados en asuntos y de actos heroicos. Las personas, las gentes de a caballo eran varones, hermanos, que se habían ganado el caballo. Habían demostrado valor, valentía en la guerra. Eran personas, hermanos. Fíjense, estamos hablando del ejército de un pueblo impío, impiadoso. Ahí había adivinos y agoreros. Había muchas de las abominaciones que el Señor no le gusta, no quiere. Y ahí había gente valiente. Gente que se había ganado su caballo. El caballo no se lo daban a cualquiera, hermanos. Es como si le dieran un carro. Imagínense cómo le van a dar un carro a una persona que no sabe manejar. Imagínense si usted va con su jefe. Oiga, jefe, yo quiero manejar la camioneta de la empresa. Oye, ¿tu licencia? No, pues no tengo. ¿Cómo te voy a dejar que manejes si no tienes licencia? Si no has demostrado que sabes manejar. Ah, es que yo sí sé, va a decir. ¿Y qué lo comprueba? La licencia. Dígame, hermano.
No sé si no, quiero comprender lo que está usted.
Sí, dígame.
En comparación, hermano. Usted me corrige, no sé si usted bien.
Claro, adelante.
Yo quiero, me imagino eso que dice ahí de los la gente de a caballo, de los egipcios. Por ejemplo, aquí con el ejército mexicano. Pero sí, aquí que a Nuevo Laredo mandan 1,000 efectivos del ejército, ¿verdad?
Así es.
Pero hubo disturbios y dice el presidente, no, pues voy a mandar 200 fuerzas especiales, por si los gafes que traen pintado murciélago tatuado. Esos son todo terreno, todo lugar, en todas circunstancias, toda situación. Esos 200 valen por 2,000 efectivos, vamos a decir así, porque son especialistas en saber hacer lo que hacen. Gente que se ha ganado ese mérito por sus actos, por su valentía, por su...
Su comentario, hermano, es muy acertado. A eso se refiere la gente de a caballo. Son personas que han demostrado, hermanos, que pertenecen a ese grupo. En este caso, son gente de a caballo, ¿verdad? En la actualidad tiene otros nombres. Aquí se le conoce como gafes. En Estados Unidos, algunos se les llaman SWAT. Son fuerzas especiales. Ahora, esas gentes pueden subirse en un carro, lo que sea, hasta en aviones, hermanos. Son gente que está preparada para hacer eso. Pero no se lo confían tan fácilmente a cualquiera, hermanos. Por lo menos en la antigüedad, así no era. El caballo no se lo iban a dar a alguien que no lo iba a saber usar. Si le daban el... Fíjense, ¿cómo se podría llegar a comparar en la antigüedad, en el ejército, en los ejércitos antiguos, que la vida de un caballo valía igual que la vida de un hombre? porque le daban el caballo a aquel que estaba dispuesto a sacrificar su vida en la guerra, a sacrificarse. Ahí se contó y el caballo a morirse, con tal de ganar la batalla, hermanos. A ese le daban el caballo. Lo hacían igual, la vida del hombre a la vida del animal, igual. Por eso le daban el caballo, hermanos, para la guerra. Les voy a leer, hermanos, lo que encontré acerca de la infantería. Son los que nuestro hermano Fernando nos dijo, los efectivos, los soldados normales. Dice, los miembros de la infantería son tropas terrestres que interactúan con el enemigo en combate a corta distancia. Utilizan armas y equipos para enfrentar y destruir las fuerzas terrestres enemigas. Con sus iguales adversarios. Cuerpo a cuerpo están. Ahora, es muy difícil, hermanos, encontrar en los ejércitos actuales la caballería. Pero aún existe caballería, hermanos. Pero el ejército actual lo usa como una reliquia, por así decirlo. No salen a la guerra, hermanos, pues imagínense. Ahorita hay aviones, hay drones, pues ya la caballería, pues no. No, pues el caballo. En la actualidad, hermanos, es desventaja irse a la guerra con un caballo, en la actualidad. Pero en el tiempo antiguo era una ventaja grande. Les voy a leer acerca de la caballería. Dice, la gente de a caballo eran conocidos por ser hombres de honor. Antes de montarse en un caballo de guerra, debieron haber demostrado cierto grado de valentía sin importar el sacrificio mismo. Sin importarle el sacrificio mismo, hermano. Lo que les comentaba hace un momento. Les hacían entender, hermanos, que no iban a regresar caminando. O sea, tú no vas a regresar caminando. O regresas con tu caballo o no regresas. Te vas a morir en la guerra. Así. Pues así era.
Los ponían a prueba para que sí, a ver si podían ser soldados o no podían ser.
Yo pienso que sí, hermanos. Pero más que ser puestos a prueba, ya habían demostrado cierto valor. Cuando imagínense que era de infantería y lo ven que hace un acto heroico, bueno, ese súbelo a un caballo. ¿Por qué? Porque puede hacer cosas más grandes todavía. El tener un caballo en el tiempo antiguo, hermanos, en la guerra, era una ventaja grande, porque podía recorrer grandes distancias, hermano. A veces ni las flechas lo pudieran alcanzar, si los tiraban de lado, de frente, pues sí. Imagínense si tenía que llegar de aquí hasta la distancia del Esmar, corriendo, pues no, pues los enemigos lo iban a alcanzar, se iba a cansar. Pero si iba a caballo, no lo alcanzaban. Si tenía que llevarse a su rey, imagínense, no, pues ahí se lo echaban en el caballo y salvaba la vida de su rey. O tenía que transportar algo. O si el enemigo iba huyendo, lo alcanzaba en el caballo. Rápido. Dígamelo.
Mi padre hace años, yo que estaba en Chamaca, iba a comprar mercancía de un pueblo a otro.
Sí.
Él se iba temprano, no salía de la casa, se iba todo el día, ya se quedaba, compraba la distancia, ya se quedaba hasta otro día. Salía de ese pueblo y llegaba a la casa hasta la noche. A caballo, nada más.
A caballo.
Hace años atrás no había carro.
¿Cuánto tiempo dijo, hermana, que hacía? Desde la mañana hasta la noche. Ahora imagínese. Mediodía se aventaba. Mediodía y mediodía. O sea, hacía dos días, ¿no? Ahora imagínese caminando. Y cargando cosas. Pues no, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Jeremías, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias, muy amable. Vamos a ir al libro de Jeremías, hermanos. A ver si puedo dejar el vasito por aquí. Jeremías capítulo número 5 y versículo número 22, hermanos. Con esto vamos a cerrar el asunto de la virtud. Dice Jeremías capítulo 5 y versículo número 22. A mí no me teméis, dice el Señor. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramerán sus ondas, mas no lo pasarán. Fíjese, dice, a mí no me temeréis, dice el Señor. Yo que le puse el estatuto al mar, a mí no me temeréis. Eso va dentro de la virtud, hermanos. De la valentía, hermanos. Va implícito. Si usted va a demostrar un acto heroico, hermanos. Si usted va a demostrar fuerza. Es para el Señor. Nosotros no estamos sueltos, hermanos, como chivitas que andan ahí en el monte, cada quien por su lado. No, hermanos. Nosotros formamos parte de la iglesia. Y la iglesia es el Señor Jesucristo. Nosotros somos miembros de Cristo. Y dice la palabra del Señor que Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, hermanos. Él es nuestro jefe. Él es nuestro rey. Imagínense que el Señor Dios Todopoderoso, ve en usted, hermanos. Si el Señor Dios Todopoderoso ve en usted que ha demostrado cierto grado de valentía por medio de defender la fe, el Señor le puede otorgar, hermanos, el caballo. Le puede dar más fuerza. Le puede dar más vigor. Le puede dar más poder. Lo tenemos que pedir, hermanos. Pero tenemos que demostrarlo también. Tenemos que manifestarlo. Acuérdense lo que significa la palabra añadir. Tenemos que agregárselo a la fe. El Señor, hermanos. El Señor no nos va a poner pruebas difíciles al principio. El Señor nos va a poner pruebas conforme a nosotros las podemos ir sobrellevando, hermanos. Mire que la prueba no es algo malo, hermanos, cuando estamos en el Señor. La prueba es para que nosotros sigamos progresando en el camino del Señor, para que sigamos creciendo, hermanos. La prueba no es lo mismo que la tentación. La prueba tiene como resultado que el hombre, que la mujer crezca, se fortalezca, aumente en lo espiritual. Y la tentación tiene como resultado que el hombre muera, fallezca en el pecado. Es diferente, hermanos. Dios no tienta a nadie. Pero Dios pone a prueba al hombre. Dios pone a prueba a la mujer. Primero, al hombre y a la mujer que han demostrado fe. Que tienen esa fe que dice Segunda de Pedro, capítulo 1. Esa fe igualmente preciosa. Esa fe, hermanos. Esa fe, recuérdense, es la confianza en Cristo. La confianza en Jesús. No es nada más creer por creer en Dios. Es creer que el Señor Jesucristo nos va a salvar. Que nos salvó en su momento.
Yo pienso que la prueba viene siendo como... Esta prueba suena, ya la pasé. Es un escalón.
Así es, hermana, así como usted lo ha manifestado. Vamos subiendo de nivel. Conforme van subiendo las pruebas, vamos subiendo de nivel. Miren, hermanos, que eso viene porque el Señor tiene un propósito con nosotros, hermanos. Con cada uno de nosotros en particular. Yo no lo sé, hermanos. Yo no sé qué propósito tenga el Señor con usted. Pero si el Señor le pone una prueba, es porque tiene la mira en usted. Ya está empezando, hermanos. Ahora viene la virtud. Hay que demostrar virtud ante la prueba. Ah, ¿sabes qué? No, pues ahí está la prueba, pero yo le voy a echar más ganas. Yo voy a pasar esa prueba en nombre del Señor. Y ya cuando la pase, hermanos, miren lo siguiente. El conocimiento. Vamos a regresar un poco a segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo número 5. Vamos a regresar solamente para ver qué estamos estudiando. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Cuando usted ya adquirió la fe en el Señor Jesucristo, cuando ya aumentó su fe, cuando ya está poniendo la virtud a trabajar también, esa fuerza, ese vigor, cuando Dios la está poniendo, ahora viene el conocimiento, hermanos. El conocimiento. El conocimiento es conocer, así, conocer, tener la información. Tener la información en la mente, hermanos. Miren, hay cosas que son simples, y eso es el conocimiento, la información. Esto que está aquí, hermanos, esta escritura tiene muchas letras. Esto es información. Tener esto, tenemos que tener esto, el conocimiento. Le voy a poner un ejemplo acerca del conocimiento, porque aquí no hay mucho de dónde escarbarle. Conocimiento es conocer algo, tener en mente algo. Ah, yo conozco ese abanico porque ya lo he visto, ya lo he visto. Miren, hermanos, un ejemplo triste, pero es un ejemplo. Las personas, algunos hombres y mujeres no muy piadosos, que digamos, cuando tienen un perrito, un animalito chiquito, aunque sea feo, pues está simpático, ¿verdad? Porque es un cachorro. Y lo adquieren y lo tienen en su casa. Muchas veces ese cachorrito crece, se convierte en un perro grande. Y a veces ya no les gusta. O ya no lo quieren mantener. Cuando estaba chiquito, ay, sí, qué bonito, pero oye, pero cuando vienen el asunto de mantenerlo, de mantenerlo aseado, el lugar donde está, darle mantenimiento al perrito, sus cuidados, pues ya no lo quieren hacer. Lo querían tener a veces como un juguete nada más. Tristemente, ¿verdad? Crece y ya no lo quieren. Pero el perrito, pues ahí está, en su casa, ¿verdad? Ahí creció el perrito, el animal, ya grande. Pues se quieren deshacer de él, hermanos. Desafortunadamente, pues si se los llevan al control animal, a lo que aquí se le conoce como la perrera, pues lo sacrifican. Pero tienen que pagar. Y algunos no quieren pagar, hermanos. Y muchos hacen esto. Lo suben a su auto. Van lejos, a una colonia lejos. Y ahí los dejan, hermanos. Los tiran a los animales. Al perrito, al gato, lo que sea. Van y lo tiran, hermanos. ¿O no? Yo he sabido de eso, hermanos.
Nosotros solamente teníamos una perra, yo una perra grandota de las buenas.
Sí.
Era bravísima. Y mientras nos vamos a las chapas, dice mi hermana Andrea que hay una ciudad, pues, que pasó la perrera y se la entregó. Y se la llevaron. Y cuando no tardamos, cuando vinimos ya con una allá a la perrera, a la fuimos a buscar y la trajimos. Pero este, no nos dejaron traerla.
Pues sí, aunque pagaba el Ricardo para que nos dieran otra vez la perrera, y la perrera gritaba que se quería venir con nosotros, y ya no nos dejaron. Bueno, pero bueno, ahí la agarró el control animal, no la perrera, pero bueno. Ahora imagínese, este es el ejemplo, cuando suben el animalito al carro, hay perros, hermanos, como dijo la hermana Tomás, que era buena, hay perros, sí, que son inteligentes. Hay perros que cuando lo suben al carro, va viendo nomás por la ventana, hermanos. Ah, mira, aquí hay una tienda. Y ahí va, y también tienen buen olfato. Ah, por aquí huele a comida de esta. Y ahí está ese mono, esa figura, ese espectacular, esa tienda. Ah, por aquí hay un río. Por aquí hay un terreno baldío. Y el perro, hermanos, el animal, memoriza. Fíjense, es un animal. Adquiere el conocimiento de dónde está pasando. Se está grabando en su mente el camino. Y cuando lo dejan, hermanos, ahí, y se regresan, hermanos, las personas a su casa, el animal recuerda el conocimiento que adquirió en el trayecto. Recuerda el camino, hermanos. Y se va regresando. Hay animales que se regresan hasta su casa, hermanos. Tardan a lo mejor un día o dos, pero regresan. Porque se les grabó en su mente animal, se les grabó. el camino. Y ese camino es conocimiento, hermanos. Es conocimiento adquirido.
Si no vamos lejos, hace una trama que viene al ranchito. Y tengo un perro también, pero también lo regalaron. Y no sé por qué se lo llevaron. O sea, pero cuando se lo regaló un ranchero, se lo llevó lejos en el carro, se lo llevó porque le gustaba el perro, porque era de los buenos, porque le cuidara su ganado, dice. Se lo llevó. ¿Por qué te va a creer? A la semana llegó el perro.
Mire, pero si le hubieran tapado los ojos, ¿hubiera regresado? A lo mejor no, ¿verdad?
Sí.
Vamos, bueno.
Nosotros regalamos un pitbull en la Unión de los Recuerdos. Y le pusieron un pañuelo, dice, para que no supiera.
Sí.
Llegó con nosotros y él llegó atrás de nosotros.
Pero fíjese, hermana, ya ellos ya sabían, ¿verdad? Lo que le pusieron la venda. Ya sabían que se regresan, ¿verdad? Que se les graba el camino. Miren, hermanos, este asunto del conocimiento, este asunto del conocimiento, pues yo lo doy gracias a Dios, hermanos, porque ustedes lo saben, ¿verdad? Lo comprenden. Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, hermano. Ya saben ustedes lo que es el conocimiento. Ya lo supe, ya ustedes mismos me lo dijeron, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Job, capítulo 21, hermanos. Job, capítulo 21, el versículo número 14. Job 21, 14. La palabra de Dios dice.
Antes de Salmos.
Job 21, 14 al 16. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Dice. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos esté lejos de mí. Fíjese, ¿a quién es? ¿A quién se está refiriendo? ¿De quién están hablando? De los impíos. En el versículo número 7 lo dice. Dice, ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Así dice. Dice aquí, dice, su descendencia se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. ¿Por qué les va bien? Dice Job. Dice, dicen pues a Dios, dicen los impíos esto, apártate de nosotros. Fíjese, los impíos es lo que hacen, no quieren estar al lado de Dios. Y mucho menos quieren saber el conocimiento de Dios. Y mucho menos sus caminos. Dice, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. No queremos el conocimiento de tus caminos, hermanos. Eso es lo que hace el impío, hermanos. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Eso es lo que hace el impío. O sea, quiere apartar de Dios. No quiere saber nada de Dios. El Señor a veces los busca más. Que a los que ya están aquí, hermanos, pues su palabra de Dios dice que cuando uno se arrepiente, hermanos, hay fiesta en los cielos. Ahí tenemos las enseñanzas del Señor Jesucristo, del Hijo Pródigo. Como el padre de familia le hace fiesta, hermanos, porque dice, este mi hijo que estaba muerto, está vivo ahora, vive. El Señor los busca, hermanos, como quiera. Pone su palabra, pero mire el hombre cómo es tan ingrato a veces. No demuestra ni un poquito de gratitud. Dice, apártate de nosotros. No quieren estar cerca del Señor. Y no quieren conocer sus caminos. Pero miren, hermanos. La palabra de Dios dice que aún así van a conocer. Van a tener el conocimiento. Porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla. No importa si aceptaron o no al Señor Jesucristo como Rey. Como soberano, como hijo de Dios, como gobernador, no importa, lo van a conocer. Fíjese lo que dice el versículo número 19. Aquí mismo. Vamos a leer mejor desde el 18. No, 19. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Fíjese, versículo 19. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, para los hijos de los impíos, hermanos, que no quisieron saber nada del Señor y de sus caminos. Para ellos está guardada la violencia. Dice, le dará su pago para que conozca, para que sepa, hermanos, para que adquiera este conocimiento, quiera o no, para que lo adquiera, hermanos. Y ahí va a estar. Vamos a ir ahora, hermanos, al libro de, al Evangelio, perdón, según San Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versículo número 49. Estamos hablando acerca del conocimiento, hermanos. Lucas 11, 49. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo. Perdón, hermanos, disculpen, me equivoqué. Es en Lucas 11, yo estaba leyendo Juan 11. Y nadie me dijo nada, hermanos.
Eso era yo que no
decía
lo mismo.
Y nadie me dijo nada, hermanos.
Estaba entrado leyendo, yo me decía, entrado leyendo.
Lucas 11, 49, hermanos. ¿Estamos ahí? Yo también, ahora sí. Dice, Lucas 11, 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, fíjese, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profeta y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¡Ojo! ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Fíjense. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento, hermanos! Esa palabra que está escrita aquí, ciencia, es la misma a la que se refiere conocimiento que estamos hablando en segunda de Pedro. Que han quitado el conocimiento, hermanos. Fíjense. Hay una llave, hermanos, para el conocimiento. Y estos hombres la quitaron. El conocimiento que nos lleva al Señor Jesucristo. Dice, versículo 49, les enviaré profetas y apóstoles. Los mensajes, hermanos. Porque dice aquí que los mataron. Los persiguieron y los mataron. Los mensajes que vienen de parte del Señor, hermanos. Esos mensajes son para salvación. Mensajes como este, hermanos, que estamos predicando. Son para que la gente se salve. Para que, como dice aquí, que entren. Dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste. Les pusiste freno. No les dijiste. Miren, hermanos, como nuestra hermana Janet predicó hace un momento, hace el domingo pasado, en el servicio anterior, ella tenía un mensaje, hermanos. Ella tenía un mensaje que el Señor ya había puesto en su corazón que tenía que compartir. A veces, hermanos, nosotros podemos caer en errores, hermanos, al compartir mensajes que no vienen de parte del Señor. Cuando el tiempo de la enseñanza se quita, hermanos, para otra cosa, caemos en un error. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Estaba hablando acerca de la sabiduría del hombre, que no es muy grande. Y decía, que por medio de la locura, por medio de la locura de la predicación, así le agradó a Dios que los hombres se salven. Ahora imagínense, si le quitamos el tiempo a la predicación, estamos evitando que los hombres y las mujeres se salven, hermanos. Y es lo que esta gente hacía. O le quitaban el tiempo. En este caso, mataron a los profetas, ahí dice. Y a otros persiguieron. Quitaron el tiempo para el mensaje que viene del cielo, hermanos. Ojo, nosotros no debemos de caer en ese mismo error, hermanos. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo número 5. Ya hablamos de esto en otro mensaje, hermanos. Hace mucho tiempo, a ver si se acuerdan. Hablamos acerca del asesinato espiritual. Mateo 5 y versículo número 21 dice. Mateo 5, 21 dice. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Estas son palabras del Señor Jesucristo. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjense. Dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Tan pequeño, hermano, que es que nos enojemos con un hermano. Ya estamos expuestos, hermanos, a caer en condenación. Ya estamos expuestos. Tenemos que arrepentirnos rápidamente, porque son palabras del Señor Jesús. Mire, esta escritura lo tiene en rojo. Quiere decir que son palabras de Jesús, directas de Él. Cualquiera que se enoje, hermanos. Ahora imagínense si le quita el conocimiento, hermanos. Imagínense nada más. Dijo el Señor, ay de vosotros, ay, son ayes de vosotros. Proverbios, capítulo 2. Estas son advertencias, hermanos. Mire que a veces ignoramos estas partes de la escritura. Proverbios, capítulo 2, versículo número 5, dice. No todo es duro, hermanos, no todo es duro. Pero cuando la palabra de Dios viene así como mazo, apréciela, hermanos, porque es para salvación.
Aleluya.
Este mensaje es grato, hermanos, porque es para llegar al conocimiento del Señor Jesús. El Señor Dios Todopoderoso quiere que lleguemos a ese punto, hermanos, a que la melodía suene completamente. Proverbios, capítulo número 2, versículo 2 dice. Perdón, 5. Proverbios 2, 5. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, el mismo conocimiento, hermano. ¿Se acuerdan cuando terminamos de leer el asunto de la virtud? Dice el Señor, ¿me temes o no me temes? Mira que yo le puse al mar su estatuto, que no traspase cierta parte de la tierra. ¿Me temes? Mira, te está diciendo lo que el Señor nos dice. A ver, ¿tú puedes hacer eso? Mire que el hombre pone vallas, hermanos, grandísimas. Y como quiera, hermanos, vienen maremotos grandes, porque el Señor lo ha permitido. Lo ha permitido, no digo que lo mande, pero lo ha permitido. Dice, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Así es como se halla, hermanos, el conocimiento de Dios. El Señor Dios Todopoderoso, hermanos, nos revela los misterios de la Escritura. No nos va a decir nomás así, ah, sí, Rodolfo, a ver, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, y ahí, como tú puedas, rífatela, ¿no? De ninguna manera. El Señor Dios Todopoderoso nos va a decir cómo lo tenemos que hacer.
Amén, aleluya.
A nosotros ya nomás nos toca poner por obra, hermanos. El temor del Señor, hermanos, es el conocimiento de Dios. Así es como se encuentra, hermanos. ¿Y cómo le temo, cómo le vamos a temer al Señor? No, no es temerle de que vamos a salir huyendo. Es en obediencia, hermanos. Ah, porque el Señor manda que así se haga. Y el Rey está mandando, yo tengo que obedecer. Yo soy un servidor del Señor ahora. Ahora soy siervo del Señor. Ah, bueno, tengo que obedecer. Si soy su hijo, tengo que obedecer al Padre. Imagínense. Nos decimos hijos de Dios y no obedecemos al Padre. ¿A dónde vamos a parar? Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Y versículo número 10. Marcos 4, 10. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, 10 les dije, ¿verdad? Marcos 10. 4, 10. Con él los 12 le preguntaron sobre la parábola. El Señor aquí les había mostrado una parábola, hermanos, del sembrador. Pero fíjense, dijo, este es el importante, el 11. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Por parábolas, todas las cosas. Dice, a vosotros os es dado saber el misterio, el conocimiento, hermanos. A los que estamos aquí. ¿Sí recuerdan el mensaje de la hermana Janet? Que el mensaje era claro, nos exhortaba a que estuviéramos aquí, hermanos.
Todos los días de servicio.
Todos los días de servicio. La exhortación es clara, hermanos. Y miren, ¿cuándo va a venir el conocimiento si estamos lejos? Si estamos fuera. No quiero repetir el mensaje, ¿verdad?, de la hermana que el Señor trajo por medio de la hermana Janet. Pero el mensaje es claro, hermanos. Aquí lo dice. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Dice, mas a los que están fuera. Fíjense, los que están afuera, hermanos. Nosotros sabemos que aquí faltaron hermanos que no vinieron hoy a congregarse. ¿Y dónde están? Están afuera. Qué triste, hermanos, porque dice aquí que por parábolas. Y a los que están aquí, les es dado entender el misterio, el conocimiento de Dios. A los que asistieron, hermanos. Miren, hermanos, este don, este regalo de parte del Señor, es un regalo, hermanos. Es completamente gratis. Esto es del Señor, su palabra. Y la gente lo menosprecia, hermanos. No quieren acercarse, no quieren venir. Pero mire, que esto es una ley espiritual. Porque el Señor Jesucristo así lo dijo. A vosotros os es dado saber el misterio. Dice el 10, cuando estuvo solo, fíjese, cuando, dice el 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. Los que estaban cerca del Señor Jesucristo. Si estamos atendiendo otras diligencias del mundo, asuntos del mundo, ¿estamos cerca del Señor? Claro que no, ¿verdad? Yo sé, hermanos, que hay situaciones a veces en las cuales nos es imposible venir aquí, hermanos. Pero si está en nosotros, hermanos, si está en nosotros poder venir, vengamos. Porque aquí dice, hermanos, aquí hay una promesa de parte del Señor. Los que estaban cerca del Señor Jesucristo, a ellos les es dado saber el misterio, el conocimiento de la Escritura, hermanos, los que están cerquita del Señor Jesús. Y a los que no, hermanos, por parábolas. ¿Se acuerdan cuando vimos el mensaje que el Señor trajo acerca de los misterios? De la diferencia entre Gelá y Galá, el tipo de revelación. El Señor a veces muestra, en este caso, como una parábola, algo escondido. La enseñanza aquí está, pero está escondida en una parábola. Pero para el que no está cerca. Daniel, hermanos, Daniel él estaba cerquita del Señor, porque los ángeles y arcángeles que se le manifestaban a Daniel le decían amado, le decían muy amado. Y cuando nosotros somos amados de parte del Señor es porque hemos sido obedientes. Porque dice el Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará. Así lo dice, hermanos. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 7. Ya para terminar, hermanos. Juan capítulo 7. Y vamos a regresar al asunto de la fe, hermanos. Juan capítulo 7, versículo número 45. Juan 7, 45, hermanos. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron. Los principales sacerdotes, hermanos, habían enviado a estos alguaciles para prender a Jesús, para capturarlo, cuando andaba el Señor predicando. Pero fíjese, les preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Los que los mandaron, los sacerdotes les preguntaron, eran como si fueran guardias, ¿no? Algo así, eran alguaciles. ¿Por qué no lo trajeron? Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos habían escuchado al Señor Jesucristo, hermano, los alguaciles, fíjense. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Fíjense. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley. Fíjese, no sabe la ley. Maldita es. Así dijeron los sacerdotes. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Dice, cada uno se fue a su casa. Fíjense. Estas personas, hermanos, tenían, los sacerdotes me refiero, tenían el conocimiento de la escritura en su tiempo, hermanos, porque fue progresivo. Ellos tenían solamente la Torá y los libros de los profetas, hermanos. La ley y los profetas se le conocía. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Crónicas, Reyes, Daniel. El Antiguo Testamento, hermanos, nada más lo tenían estos hombres. A eso se referían con la ley. A eso era el Antiguo Testamento, la ley. Muchos, hermanos, se las sabían de memoria. Se las sabían de memoria. Entonces, hermanos, no podemos negar que ellos tenían el conocimiento de Dios, el conocimiento de la Escritura, lo tenían en su mente. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Que cuando nosotros oímos, tenemos que oír con fe. Y estos hombres no tenían fe. Ellos creían en Dios Padre, ellos lo sabían que existía, pero ellos no tenían fe. ¿Sí se recuerdan qué es fe? La confianza en Cristo. Jesús es el Cristo, hermanos, y se manifestó a ellos, y ellos no creyeron en Jesús. Es ahí la importancia de la fe, hermanos, lo que explicamos primero. La fe no es en cualquier cosa, es en el Señor Jesucristo para salvación. La confianza en Cristo para salvación, eso es la fe. Y ellos no la tenían, hermanos. Y miren todo lo que hacían, lo que decían, andaban maldiciendo, hermanos. Decían, el que no sabe esto es maldito, ahí ellos lo dijeron. Y llega Nicodemo y les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué le dijeron aquí? ¿Eres también tú Galileo? O sea, le empiezan a echar montón, hermanos, contra este pobre hombre. Le dicen, escudriña y ve de Galilea nunca se ha levantado profeta. Fíjense. Estaban enfrascados, hermanos, en su religión. Así es. Ellos querían tener el dominio, hermanos. Y querían seguir dominando sobre el templo, dígame, hermano.
Y querían enseñar la palabra de Dios como ellos la entendían, no como Dios la mandaba.
Así es, hermano. Como ellos la entendían. Podríamos decir que a su conveniencia. A su conveniencia. A su conveniencia, hermanos. Fíjense. Ellos querían seguir vestidos como sacerdotes, recibiendo todas las ganancias del que venían al templo, hermanos. Querían que la gente les besara la mano, que se les arrodillaran enfrente. Querían seguir recibiendo glorias de hombre, hermanos. Fíjese lo que dijo el Señor Jesús acerca de la gloria. Hay quien le glorifica, hermanos, al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que le da la gloria al Señor Jesús. Y el que su propia gloria busca, pues, no es verdadero, hermanos. Miren, mis hermanos y mis hermanas, vamos a dejarlo aquí por este momento, hermanos. Ya vimos lo que es la fe. Ya vimos lo que es la virtud. Ya vimos lo que es el conocimiento, hermanos. Primeramente, el Señor, si nos permite, en algún próximo servicio, hermanos, vamos a seguir escudriñando la Escritura, la palabra del Señor, para llegar a ese punto, hermanos, al conocimiento del Señor Jesucristo, a que la melodía suene completa, hermanos. Por el momento vamos a dejarlo aquí, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo.